Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes importantes temas que definitivamente no deben de perderse. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo soy María Guadalupe Vega y este es su programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Como ya es costumbre de este programa, ya tenemos varios temas de importancia para el sector rural. Del día de hoy les hablaremos sobre, principalmente vamos a hablarles sobre las notas de la semana, aquellos eventos o reuniones que tuvo nuestro señor secretario de importancia. También les hablaremos sobre el avance estadístico de agrícola y también el pecuario. Les hablaremos sobre comentaremos una nota que le hicieron una entrevista a nuestro señor secretario y hubo una pregunta muy importante para el sector agropecuario y hablaremos sobre la importancia de las hortalizas en Tamaulipas. Si nos alcanza el tiempo, también les hablaremos sobre lo que es el comportamiento de las presas y el pronóstico a 5 días. Muy bien, José Luis, ¿qué te parece si comentamos las notas de la semana? Adelante, José Luis.
Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lupita. Hace algunos días se llevó a cabo una reunión virtual que ofreció la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Tamaulipas, la cual, como invitados, dentro de este marco estuvo la Secretaría de Desarrollo Rural, que tiene como de manera principal y el principal tema la honestidad sin excusa, el cual se compartió información útil referente a los delitos que se persiguen en materia de corrupción, resolviendo dudas y dando ejemplos propios de las atribuciones de la dependencia invitada por conducto de agentes del Ministerio Público especializados en la materia. Se contó con la honrosa presencia del titular de esta secretaría, el contador Ariel Longoria García, quien fue acompañado por más de 50 funcionarios de su área, con el interés primordial de conocer los posibles actos contrarios a la ley y que pueden convertirse en delitos, mencionando que todos los funcionarios se encuentran en el mismo sentido de combatir la corrupción.
Muy bien, esto es algo muy importante para todas las secretarías, no nada más para la nuestra, es de saber en dónde, la ley dónde marca los delitos. A veces se hacen cosas que parecen malas, pero y en realidad son buenas, pero caen de repente en estas situaciones. Entonces es muy importante que cada empleado, cada de gobierno esté enterado de dónde están las situaciones en cuestión de la corrupción. Sí. Otro de las notas de la semana fue el secretario atendiendo la instrucción del señor gobernador Francisco Cabeza de Vaca, convocó a una reunión de trabajo con funcionarios de las financieras de Financiera Nacional y FIRA, representantes de bodegas de los granos del sector social. Lo anterior con la finalidad de solucionar las problemáticas que se enfrenta en relación a las carteras vencidas y la falta de liquidez, siendo la reestructuración de las deudas una estrategia importante para poder tener capital de trabajo y a su vez esto le permita continuar con la producción en el campo. Esta reunión se llevó a cabo en San Fernando hace aproximadamente unos 4 días, donde ese fue el tema central. Entonces, esto es una de las notas muy importantes en el cual la Secretaría está enfocado a tratar de apoyar a todos nuestros amigos productores, en este caso los representantes de los granos, de las bodegas de grano en el sector social. También hay una nota por ahí, hubo una entrevista creo que el día de ayer se le hizo una entrevista al señor secretario, no fuimos nosotros, aclaramos, pero uno de los puntos importantes de esta entrevista, comentó, la pregunta fue básicamente qué se esperaba, qué panorama teníamos para el 2021 el sector agropecuario, principalmente el agrícola. ¿Qué les parece si escuchamos lo que comentó el secretario?
Bueno, aun cuando el presupuesto para agricultura a nivel federal aumentó aproximadamente 3,000 millones, lógicamente el estado más golpeado es Tamaulipas a raíz de que el sorgo, que es el grano que más producimos, sigue sin tener su apoyo como precio de garantía, que antes le veníamos llamando ingreso objetivo, y lógicamente eso da un golpe fuerte a los productores del campo, ¿no? Yo creo que el presupuesto que está aprobado por la Federación hacia el tema del campo es bajo. Venimos de presupuestos de arriba de 72 mil millones de pesos. En esta administración hemos reducido a 43 mil, 44, y ahorita andamos alrededor de los 47 mil. Entonces, lógicamente es un presupuesto bajo, no se van a cumplir las expectativas para poder apoyar sobre todo a los productores que son más productivos en México. Y te estoy hablando del productor mediano, del productor de entre 30 hectáreas y 80 hectáreas, que es el que en los últimos 15 o 20 años más ha crecido, es el que ha producido más, el que ha generado más empleos, y es el que siempre está a la vanguardia tratando de crecer. Y este productor, pues, prácticamente con este presupuesto queda olvidado, y lógicamente eso es una preocupación, sobre todo porque es los que prácticamente producen el 80% de la comida que se come, que nos comemos los mexicanos, y lógicamente podríamos estar en riesgo en un momento dado la producción de alimentos para nuestro país, ¿no? Entonces es una preocupación que no se le inyecte, que no se le den los programas correspondientes a este sector, sobre todo el mediano, y lógicamente existe una preocupación por parte de nosotros como secretarios de Desarrollo Rural. Hemos tenido muchas reuniones entre los secretarios de todos los estados, viendo la preocupación de que cómo hacerle frente a este tipo con acciones de los estados para poder hacerle frente a este tipo de no dejar fuera de los paquetes, de los programas, de los proyectos, al pequeño, no, al mediano
fácil, productor. ¿No? Podríamos hablar de a lo mejor 30 mil, 40 mil productores de mediano que están en crecimiento. Algunos dejan de producir grano para producir algún frutal, por decir, aquí en el centro que tenemos muchos cítricos. Pues lógicamente todos esos productores que en algún momento abandonan el cultivo de los granos, el cual es beneficio para todos. ¿Por qué? Porque lógicamente los frutales o las hortalizas pues tienen un mejor ingreso, tienen una mejor plusvalía dentro del mercado, y eso nos ayuda a todos a seguir adelante, ¿no? Entonces creemos que el estar atentos de los medianos productores, del sector productivo que le llamamos, pues lógicamente es por donde debemos de caminar, y hemos visto que con estos últimos 2 años de presupuesto y con este que viene para el año que entra, pues lógicamente no se cumple esa expectativa de poder apoyar a este sector, y eso pues lógicamente nos los dejan en desventaja. Los en un momento dado los pudiéramos tener a lo mejor estables, pero no sin crecimiento, y eso afectaría la producción en México también, y sobre todo en Tamaulipas.
Muy bien, amigos, como ya escucharon de viva voz del señor secretario, pues la preocupación que tenemos a nivel nacional, no nada más es aquí en Tamaulipas. Lógicamente Tamaulipas, como él dijo, es uno de los estados más golpeados en este sentido. Entonces la preocupación sobre todo de estos productores que son de pequeños a medianos, en este caso, pues son los que más perjudicados van a aparentemente van a salir. Entonces pues hay una preocupación, y se está pues llevando a cabo una serie de reuniones para ver qué se puede solucionar.
Así es, Lupita, claro, y nos pone en desventaja con el país vecino, que así reciben todavía incentivos, así apoyos es. Al campo.
Claro, muy bien, estos son los temas de la semana y de importancia para la Secretaría de Desarrollo Rural. Vamos a pasar a otro tema, en este caso a las estadísticas, ¿te parece, José Luis? ¿Qué pasa?
Así es.
¿Qué tal si iniciamos con las estadísticas agrícolas al momento?
Muy bien, vamos a comentarles aquí en el ciclo primavera-verano 2020, que es el que actualmente está ahorita en su momento de siembras, cosechas, van algún porcentaje por ahí ya, pero vamos a leerles aquí una nota que trae este avance, donde dice que este ciclo primavera-verano, al igual que el perenne 2020, son los que están aún vigentes. Este ciclo inicia su siembra en marzo y termina en septiembre del 2020, y sus cosechas inician en junio de este año y terminan en marzo del 2021. para por mencionar ahorita, nomás queremos darles este el total de este ciclo de la superficie sembrada, cuánto se sembró en los diferentes cultivos. Fueron 203.707 hectáreas. Uh-huh. Y hasta el momento van cosechadas entre todos 962 hectáreas. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que pues va iniciando
sí, las cosechas.
Así
de manera general, quienes ya empezaron a cosechar, en este caso, por ejemplo, está la producción de chile verde. Uh-huh. Es uno de los cultivos. Otro de los cultivos que ya tiene cosecha es la papa, el pepino y la sandía. Ya hay cosechas. También hay cosecha del sorgo forrajero en verde.
Sí.
Y cosecha también de tomate rojo. Importante para nosotros mencionar, por ejemplo, en el caso de cebolla, chile, tomate, elote, que son cultivos que los utilizamos como, bueno, que son producción de hortaliza que está dentro del compuesto. De hecho, ahorita en un momento más les vamos a dar información estadística sobre las hortalizas aquí en Tamaulipas. ¿Cómo uh-huh. va su comportamiento?
Así es. El otro ciclo, el perenne 2020, este ciclo también ya... tiene concluidas por aquí la semana pasada, ya comentaste uh-huh. algo, Lupita, que ya se concluyó lo de la caña y la alfalfa.
Así es. De hecho, también como dices, este trae una nota, uh-huh. dice que la caña y la alfalfa achicalada son cultivos especiales. Estos iniciaron su siembra por el mes de octubre del 19, abarcando hasta octubre de este año, uh-huh. pero se empezaron a cosechar antes. Aún falta por cosechar un resto de cultivos que son básicamente perennes en este ciclo de ahora de enero 2020 y terminarían en diciembre.
Así es.
Es importante. Entonces, aquí para darles una de lo que ya está cosechado, que en este caso sería la caña de azúcar y la alfalfa, se sembraron, en el caso de alfalfa, se sembraron 83 hectáreas de alfalfa, se cosecharon las 83 hectáreas, tuvo una producción de 1.393.27 toneladas uh-huh. de producción. En el caso de la caña de azúcar industrial, se sembraron 64.396 hectáreas y se tuvo una superficie en total sembrada, ya lo que sí se sembró fueron 49.124 uh-huh. hectáreas. Y se tuvo una superficie de cosecha de 48.321, lógicamente hubo siniestros, y en total se produjeron 2.445.288 toneladas de caña.
¿De caña?
Sí, es importante destacar que ahorita pues ya va a empezar otro ciclo.
Sí.
El
perenne 2021.
Así es, sí. Entonces es importante destacar esta información.
Y bueno, y ese ciclo que comentas, Lupita, del perenne 2021, en tanto la caña y la alfalfa, que son uh-huh. cultivos especiales, estos sí. iniciaron desde el mes de octubre del 2020 uh-huh. y es. Terminan hasta octubre del 2021.
Así es.
Ahorita, como comentabas también la semana pasada, que apenas va iniciar. Uh-huh. Próximamente ya la zafra, ¿no?
Así es
la zafra. Sí,
sí, muy bien. En el caso de las avances de siembras y cosechas de otoño-invierno 2020-2021, los cultivos que están ahorita en proceso de siembras, uh-huh. que todavía creo que por ahí hay pendientes de sembrar, está la avena forrajera en verde, está la cebolla, está el chile verde, el elote, maíz grano, papa, sorgo grano y tomate rojo. Volviendo a recordar que lo que son la cebolla, el chile, el tomate, pues son parte de los productos de lo que conocemos como hortalizas.
Ah, sí.
Muy bien, ahora vamos a pasar con la estadística, lo que va el avance de lo que es lo pecuario.
De lo pecuario, exportación de ganado.
Exportación de ganado.
Bueno, al momento, semana 8, uh-huh. ahí va avanzando
lento.
Sí. Pero creemos y estamos seguros que esto va a mejorar. El acumulado estatal de Tamaulipas es de 9.165 cabezas de ganado, un 4.7% respecto al nacional. Y sus principales oisas donde pasa el ganado, Ojinaga, 358, Acuña, 1.237, Nuevo Laredo, 779, Reynosa, 1.414, San Jerónimo, 2017, y Colombia, 3.360. Hasta lo, y bueno, ahí vamos, va avanzando la, la exportación.
Algo importante que tenemos que decir es de que actualmente ahorita con lo que, como va muy lento, ahí hay ha habido algunas problemáticas en cuestión de a la exportación. Sin embargo, actualmente estamos en el quinto lugar, normalmente andamos en el tercero o cuarto. Anteriormente tuvimos años muy buenos que estuvimos inclusive hasta en los primeros lugares, en el primer lugar en la exportación. Ahorita pues vamos lento, derivado pues lógicamente de ahí de variaciones que están fuera de nuestras.
Sí, esperemos el otro año cómo
va. Y esperemos que conforme pasen las semanas se vaya nivelando esta exportación. Muy bien, otro de los temas que quisiéramos hablarles es precisamente de lo que es las hortalizas aquí en Tamaulipas. En el caso de las hortalizas, pues Tamaulipas estamos trabajando, como ya les comentaba, dentro de los cultivos de hortalizas, pues se encuentra la calabacita, la calabaza, la cebolla, el chile, el cilantro, el col o repollo, que lo conocemos, elote, nopalitos, ocra, pepino, chop suey, tomate rojo, tomate verde y zanahoria. Son entre los productos que se llevan a cabo como hortalizas, se cultivan en hortalizas. Principalmente tenemos, por ejemplo, las producciones de aquí en Tamaulipas, hacia el sur vamos a hablar de la cebolla.
¿Hacia el sur?
Que es se siembran a campo abierto. También el chile es otro de los productos que se siembran a campo abierto. Tenemos el tomate. El tomate traemos principalmente ahorita la producción, básicamente creo que es tomate saladez, está hacia lo que es la zona de ahí de Tula, ahí en la localidad denominada...
¿De los invernaderos ahí?
En donde están invernaderos, ahí se produce bastante tomate, entonces tiene buenas producciones.
¿Esos lugares dan buenos rendimientos?
Buenos rendimientos, en este caso es en invernadero, entonces la densidad es más alta en el invernadero, entonces por lo tanto son más producciones.
Es más producción.
Vamos a hablarles sobre las estadísticas. Por ejemplo, de los principales está la cebolla. Por ejemplo, en el 2000, del 2015 al 2019, más o menos un promedio de superficie sembrada de cebolla son alrededor de los 3,200 hectáreas los que se siembran y por lo tanto se cosechan más o menos lo mismo, teniendo producciones alrededor también en promedio de las... de las 133 toneladas, más o menos. Son cuestiones promedio. Igual el chile.
Sí.
También el chile producciones, siembras promedio son de 1,378 aproximadamente, 1,200 hectáreas lo que se siembra de chile verde.
De chile verde.
Principalmente hacia la zona.
Hacia la zona sur.
Hacia la zona sur. Es importante destacar que pues dentro de las hortalizas también hay producción lógicamente hacia el norte, pero principalmente hay más hacia el sur, es donde se vea. Entonces le estamos dando información promedio en los últimos años.
Y ahora la ocra también es un cultivo que a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas no la conocen, pero si la conocieran, es una hortaliza muy muy sabrosa, tiene una buen sabor que es más o menos similar entre parecida, no es igual. Entre calabaza y nopal. Tiene esa consistencia.
Principalmente, la mayoría de la gente, al menos aquí en Tamaulipas o aquí en México, pues no es un producto tan puesto en la mesa.
¿Y es de exportación?
Pero sin embargo, la exportamos. Básicamente se va a los Estados Unidos.
A los Estados Unidos, sí.
Esta exportación, y por lo supuesto, somos el principal productor de ocra en el país. Entonces, estas son. Pues más o menos, miren, para que les hablemos, se hacen promedio de siembra, son 2,843 hectáreas lo que se siembra de ocra y se cosechan, pues exactamente, hasta ahorita no ha habido pues ningún siniestro.
Sin embargo,
y producciones en toneladas son cerca de los 26,680 toneladas de producto de ocra.
¿Y esto? ¿Será en la zona norte?
Sí, así es. Algo diferente se da en la zona norte, entonces hay buenas producciones.
Así es, aunque fíjate que en lo que viene siendo la zona sur, en algunos municipios, creo, por aquí más o menos tengo algún dato, pero es como de traspatio. En González he visto que la venden así a nivel entre personas.
Sí, ajá.
A menor escala, ajá, pero más o menos sí se pudiera dar también por allá, o sea, uh-huh, tenemos sí, sí, más o menos indicios de que pudiera también producirse por allá.
Sí, sí, de sí, este, como tú dijiste, está ahí en forma de traspatio, sí. También la he visto ya en presentación como encurtido.
Ah, okay.
La oca la he visto, me llamó la atención, de hecho, pues encurtida sería como consumir un pepinillo.
Sí.
Más o menos es el estilo. Y está, la verdad que está, yo nunca la había probado, si la había escuchado, inclusive la he visto en algunas cadenas comerciales. Sí. Pero sin embargo, pues no es algo que normalmente usamos.
Así es.
Bueno, otro de los productos, pues es el tomate rojo.
Tomate rojo.
Como les comentaba, pues tiene buenas producciones. Uh-huh. Más o menos en promedio, lo que se siembra de tomate, pues dependiendo varía, por ejemplo, ahorita en el 2019 se sembraron solamente 180 hectáreas, estuvo baja la producción de tomate, sin embargo, en los últimos años pues ha mantenido cerca de entre los 530 toneladas, 600, uh-huh, perdón, hectáreas, lo que se siembra, y pues lógicamente en cuestión de toneladas también varía entre los 20 y 25 toneladas,
sí,
en cada ciclo. Muy bien, en el caso del chile verde, por ahí no sé si tenemos alguna información básica.
Por aquí tenemos algo de lo que comentaba Lupita de lo que viene siendo el chile. Uh-huh. Viene varias especies.
Ajá.
Uh-huh. Por mencionar aquí, hay unas, por ejemplo, el habanero, también entra el pimiento morrón, todos esos, uh-huh, pero ese es a nivel general, el chile general. Pero ya sí, sí tiene varias, especies, ¿no? Se le puede decir especies que están hacia uh-huh, el interior, como por ejemplo el jalapeño, el serrano rojo y verde, el poblano, uh-huh, el chile de árbol, el chilaca, el pastilla, bueno, esos ya serían uh-huh, otros.
Son las diferentes clasificaciones, sí,
clasificaciones
de chile, pues aquí en México, pues pues aparte de lo que es la cultivo del maíz y lo que son el origen, pues es completamente americano, uh-huh, la distribución. Hay una parte de Estados Unidos, en el sur de Sudamérica, lógicamente aquí en México. Junto con la calabaza, el maíz y el frijol, el chile conforman la base de los alimentos de las culturas mesoamericanas.
Uh-huh.
Entonces, la mayoría de la gente consumen picante. Sí. Ya ven que hay muchos tipos de picante, inclusive hay una medición, la escala de, ¿cómo le llaman? Ahí se me fue el nombre de la escala.
Donde miden el picor, sí.
Y uno de los chiles más picosos, pues es el chile habanero.
Sí.
Que tiene, pues, los niveles bastante, bastante altos. Sin embargo, entre las especies, pues está el chile que se utiliza, el chile habanero, el chile manzano, uh-huh, el piquín, son de los chiles que tienen, pues, el grado de picor, sí, elevados. También está el chile güero, los pimientos rojos o amarillos, el chile mirasol y guajillo, que son algo muy, muy parecido. Mire, por ejemplo, el nivel de pungencia de los chiles según la escala Scoville, por ejemplo, el chile habanero está entre las 100.000 a 300.000 unidades de Estocolmo, de Scoville, para el picor. El que definitivamente no tiene picor es el pimiento morrón, ya sea el rojo, el amarillo, el verde, ese no tiene. Por ejemplo, el chile pasilla es de 1.000 a 1.500, el jalapeño de 2.500 uh-huh, a 5.000 la unidad de medida. Entonces, imagínense si, por ejemplo, yo soy un poco consumidora de picante, uh-huh, pero a mí el chile jalapeño, el chile serrano, no, pues es muy, muy, muy picoso.
Muy picoso.
Pero imagínense el chile habanero que tiene, o sea, las unidades son de 100.000 a 300.000. O sea, es muy alto.
Es el más,
y
elevado.
Sin embargo, hay un chile, si no me equivoco, de la India, que todavía es más picoso que los chiles habaneros.
Ay.
Muy bien, amigos, ya no nos alcanzó a dar el clima. Sin embargo, les agradecemos por habernos escuchado. Esperemos que esta información que les dimos les sea de mucha utilidad. Los invitamos a que visiten nuestra página de la Secretaría de Desarrollo Rural, donde encontrarán todo este tipo de información para cualquier consulta o toma de decisiones. Te agradezco, José, por haberme acompañado.
Muchas gracias, Lupita. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 2:30 p.m.
en esta asociación de Radio Tamaulipas. Les agradezco a mis compañeros allá en cabina que nos ayudan con la consola. Muchas gracias. Hasta la próxima.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12:00 p.m. aquí por Radio Tamaulipas.